Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Bienvenidas y bienvenidos a Autores de Historia. Debido a la coyuntura, nos reinventamos para ustedes y hoy hablaremos sobre la historia en tiempos de coronavirus. Con diferentes invitados conversaremos sobre el papel de la historia en medio de esta pandemia mundial y relacionaremos sus líneas investigativas a la discusión. Historiador Carlos Villamizar. Hablaremos sobre las dinámicas de aislamiento durante la cuarentena y la ruralidad en Colombia.
Hay guerrillas sobre una silla, cuando sentados cabemos dos. Somos los hijos del mismo diablo, el mismo día en que cayó. Tráfico de armas y de accesorios, carne de burro y hostia de Dios.
Bienvenidas y bienvenidos a Autores de Historia. Hoy nos acompaña el profesor Juan Carlos Villamizar. Él es doctor en Historia y Economista de la Universidad Nacional de Colombia y administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública. Ha sido docente de cátedra en las Universidades Nacional, Andes y Externado de Colombia, en los campos del desarrollo económico y la historia económica de América Latina en el siglo XX. Trabajó en la Contraloría General de la República en la Dirección de Estudios Macroeconómicos y estuvo en el equipo de seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Actualmente dirige el semillero de investigación en Economía Política, Sociedad Rural y Conflicto del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Siendo así, nos gustaría empezar, primero, agradeciéndole su participación en Autores, y segundo, preguntándole entonces cómo ha vivido la cuarentena. Sabemos que este semestre ha dictado el Seminario de Historia de la Propiedad Rural de la Tierra en Colombia. ¿Cómo se ha sentido con las clases virtuales o qué ha aprendido del mundo digital que se pueda explorar aún más en tiempos de normalidad?
Buenas tardes. Cuarentena, pues Yo creo que la cuarentena nos ha vuelto a hacer sentir más humanos. Creo que si hace 40 años o antes se hablaba de wow, qué chévere la globalización va a ser buenísima, vamos así. Muchos dijeron que eso era el bienestar total, que eso era maravilloso, que sí. Pero la globalización era para los ricos, era para Estados Unidos, era para Inglaterra, para Europa. Sí, esa era la globalización, era para ellos. Y nosotros nos pegábamos ahí como, ¿no? Vamos detrás, ¿no? Nosotros todos, los colombianos, los latinoamericanos, los africanos, ahí detrás corriendo, a los asiáticos. Pero nosotros no participamos de esos bienes, no participamos de ese gran comercio, o participamos, pero de una manera muy marginal, ¿no? Pues esta, la cuarentena, sí es una verdadera globalización. Una cosa súper chévere, y es que esto va a romper las ciencias sociales, va a romper las ciencias físicas, las ciencias biológicas. Eso nos va a llevar a algo que se llamó hace unos años, por allá en los 90, en lo que hay un libro que escribió Harold Stenger y Mia Prigogine. Pero lo que sí es cierto es que no podemos comportarnos como antes. O sea, no podemos seguir pensando de la misma forma. Yo creo que lo biológico se incorporó en las ciencias humanas y se incorporó de una manera brutal y sin decirme, sin preguntarle. Todo las disciplinas, las ciencias del medio ambiente, todo eso se incorporó ahora al entendimiento del hombre, de las ciencias humanas. Y yo creo que la cuarentena a mí me ha traído muchas preguntas, pero también me parece que es muy afortunado porque también nos pone frente a una posibilidad de unas respuestas maravillosas. Por supuesto, eso tiene un lado negativo. Digamos, el autoritarismo, ¿sí? La pérdida de la pluralidad, ¿sí? La pérdida de la privacidad de las personas a través de estos sistemas de información. En fin, la demanda de los pueblos en todo el mundo por más autoridad, ¿no? Por la vigilancia, ¿no? Por esa vigilancia de la que hablaba Foucault, ¿no? Este panóptico que nos vigila. ¿Sí? Por ejemplo, esta conversación que nosotros tenemos, ¿a dónde va a parar? Tenemos una conversación acá los tres, pero esta conversación la están grabando en algún computador, en alguna matriz central, las grandes máquinas, los hardware, donde se alberga este sistema de información, ¿sí? ¿Dónde está Zoom? Por donde estamos hablando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la ilusión de que esta es una conversación entre los tres, pero en realidad esta es una conversación que la está registrando, la están registrando en otro lado, en otro lugar. Entonces, esa es la cara, digamos, complicada de la cuarentena. Personalmente, no, pues mucho trabajo, pues hemos tenido que trabajar más que antes. Dejar de ir a la universidad es un dolor, ¿no? Ha sido muy triste, el campus es maravilloso, y perder ese espacio, no estar en ese espacio es un poco triste, ¿no? Me parece que ese es un lugar que todos queremos, ¿no? Que todos amamos, ¿no? Pero acá no, pues bien, leyendo mucho, mucho trabajo, aprendiendo de esta comunicación por internet. Este es un aprendizaje permanente, ¿no? Entonces, digamos que este salto, digamos, hacia este tipo de información, pues es chévere. Es chévere, trae sus riesgos. Yo creo que trae sus riesgos, por lo que les digo, ¿no? Cada vez que prendemos un computador, cada vez que estamos en la red, estamos con el mundo, ¿no? Estamos conectados con millones de personas. Así nosotros no las veamos y ellos no nos vean. Ahí estamos. Eso es un entendimiento, digamos, que cada vez tiene que estar más en la conciencia nuestra, ¿no? Yo creo que, bueno, las clases no han sido fáciles. Son difíciles para nosotros. Han sido muy difíciles. Digamos que hemos aprendido en el camino. Y las hemos ido llevando de a poquito, ¿no? Digamos que llegué, por lo menos en mi caso, yo llegué a adoptar un punto, digamos, de un mínimo, ¿no? Entonces un mínimo es preparo mi presentación, ya tenemos el link, ya vamos, sí, nos organizamos a la hora, uno hace la presentación, se le manda a los estudiantes la presentación. En unos casos se hace, por ejemplo, en el otro curso, en el curso Colombia 5, pues, también aprender a hacer los exámenes por internet, eso también es nuevo. Yo creo que mucho de eso se va a quedar. Cuando todo esto pase, muchas de esas cosas se van a quedar. O sea, temas y sus métodos llegaron para quedarse. Llegaron para quedarse para siempre. Esto, tal vez lo que vaya a cambiar va a ser la forma como eso se va a producir. digamos, yo creo que la ciencia ficción, digamos, establece como ciertos modelos de lo que puede pasar, ¿sí? Y seguramente va a pasar así muchas de esas cosas que hemos visto en la ciencia ficción, ¿no? Y eso va a suceder. O sea, lo de Julio Verne es la mejor evidencia de eso. O sea, Julio Verne predijo tantas cosas. Pues él no estaba prediciendo nada. Él estaba haciendo, ¿sí?, creando un mundo que luego fueron realidad. Entonces yo creo que vamos para allá, ¿no? Vamos hacia allá. Y lo que considero es que debemos estar preparados y que eso valoriza y hace cada vez más importante la ciencia social. Hace más importante la historia, hace más importante la filosofía, la sociología, la antropología, la economía. Digamos, esas ciencias se vuelven más importantes porque con estos sistemas tecnológicos nuevos, y lo que les decía del autoritarismo, poder entender eso que sucede, ¿por qué la gente empieza a demandar autoritarismo alrededor de estos sistemas, ¿sí?, alrededor de la cuarentena? Eso, comprender ese fenómeno y estar alerta para que esas cosas no sucedan, porque la democracia puede estar ahí en, ¿no?, en crisis, ¿no? Puede entrar en choque, digamos. O vamos a tener sistemas democráticos con unas fuerzas autoritarias en su interior muy, muy, muy grandes, ¿no? Y a eso hay que, y para eso hay que estar preparado. Y qué mejor que la filosofía, qué mejor que la historia para eso.
Entonces, ya aterrizando como estas reflexiones hacia sus líneas de investigación, pues teniendo en cuenta el contexto social actual, en los medios se discute constantemente sobre las medidas públicas, la crisis sanitaria y social, la reactivación de algunos sectores económicos, etc. No obstante, la información que circula tiene como objeto generalmente las grandes ciudades, esto evidentemente por la concentración demográfica. ¿Pero habrán otras razones? ¿O por qué cree usted que casi no se discute sobre la ruralidad? ¿Cómo podríamos pensar una historia de la pandemia en el campo colombiano?
Pues la verdad es que, digamos que lo que se ha puesto en evidencia es la desigualdad tan fuerte que hay, ya no solo en la pobreza, ya no solo en la distribución del ingreso, sino también en este nuevo valor que es en la distribución de la red Wi-Fi. La red tampoco es democrática. Los instrumentos con los cuales accedemos a la red tampoco son democráticos. Los jóvenes, las familias rurales, pues no tienen un computador. Para ellos es más difícil acceder a un bien de eso. Un computador, por ejemplo, un portátil, digamos, sencillo, digamos, con lo básico para tener una comunicación como la que tenemos ahorita, por lo menos vale 1.500.000, por lo menos. Y resulta que 1.500.000 es mucho dinero para una familia campesina. Eso es mucho dinero. Entonces, también descubrimos que los bienes sociales, los otros bienes sociales también están desigualmente distribuidos. En el mundo rural hay unas escasez, unas formas tan precarias de vivir que ellos tampoco tienen este acceso, ¿sí? Eso lo vuelve difícil y algunos de nuestros estudiantes por ejemplo muchos han cancelado su semestre, en fin, se han ido, se fueron antes de la cuarentena. Algunos tienen dificultades aquí en Bogotá, porque ellos son de las zonas rurales y les cuesta, ¿no? Poblaciones indígenas, por ejemplo, a ellos les cuesta esto también. Entonces, la red, hay tres, está Claro, está Movistar, y está, bueno, la EPN. Y aquí en Bogotá, pues, EPB, y hay otras, hay pequeñas. pero eso no tiene cobertura nacional. Entonces, si me voy para el cañón del Chicamocha, pues allá no hay nada. ¿Sí? Aquí nomás en las goteras de Bogotá, si nos vamos aquí para aquí detrás de Monserrate, por allá, pues de pronto hay una red. ¿Sí? Entonces, está concentradas, las redes de comunicación están concentradas en los grandes centros urbanos, entre la población que puede pagar por esos servicios, que además son costosos. Entonces al margen están los demás. ¿Sí? El Chocó, por ejemplo. El Chocó no tiene ni luz. ¿Y si le vamos a pedir computador cuando no hay luz? Y si llega la luz, llega de manera intermitente. Hay dificultades. Entonces, yo creo que en el mundo rural hay problemas. Y esto, digamos, el coronavirus nos trajo como una forma de decirnos las verdades colectivamente. Porque claro, en las universidades nosotros, profesores, en los otros centros académicos, en ciertos círculos sociales, pues se sabe de estas cosas, de la desigualdad, de la discriminación, de la falta de oportunidades, se sabe de estas cosas. Pero ahí queda, en esos círculos. En cambio, el coronavirus rompió con, o sea, esta pandemia rompió con esos círculos. Y le muestra a las familias ricas, poderosas, como a las familias muy pobres y que tienen poco, o nada, porque solo tienen su propia existencia, les muestra las grandes diferencias y las dificultades que hay ahí. Entonces yo creo que sí, en el campo eso puede estar siendo muy, muy difícil. Por ejemplo, hay cosas que no sabemos. Deberíamos tener ya un registro y es, ¿cuál es el número de pruebas que se estén haciendo en las zonas rurales del país? No. Digamos que lo más evidente ha sido lo que ha ocurrido en Leticia, ¿no? Lo de Leticia es una muestra del abandono del país, de las autoridades, por un sitio pues, que es muy importante para el mundo, pero que para los colombianos pues, realmente no. Entonces esto es triste. ¿Sí? ¿Qué está pasando en Barranquilla? En Barranquilla el nivel de contagio está en los alrededores de Barranquilla. En la parte más rural del Atlántico, donde se está sucediendo los contagios. Y es por lo mismo, porque son zonas abandonadas. Son zonas que sobre las que no se presta mayor atención. Yo creo que sería por ahí.
Bueno, pero como más en términos mitológicos, en cuanto a las fuentes, ¿cómo podría decir usted que habría que elaborar una historia del campo en esta coyuntura?
Pues yo creo que sería muy interesante poder hacer una indagación en varias comunidades sobre cómo han vivido desde el campo esta coyuntura del coronavirus. Yo creo que sería muy importante poderlo hacer. Es difícil, ¿no? Es difícil, pero yo creo que sería interesante poder mirar sobre todo cómo ellos perciben, cómo, por ejemplo, en comunidades que son profundamente religiosas, ¿no? Que tienen una cultura católica pues muy, muy arraigada, pues para hablar, digamos, de la religión más difundida, ellos como los campesinos han visto la pandemia y como qué interpretaciones le dan. Recuerden que en los tiempos de la peste negra, que fue muy larga en la Edad Media, hubo muchas explicaciones, y una de ellas, por ejemplo, era pues que eso era un castigo de Dios, o que eran los judíos los que andaban haciendo, infectando el agua para que la gente, sí, se muriera el resto. Y eso fueron historias que se creyeron y con base en eso actuaron. O sea, no fue un asunto de un decir, sino que fue de un hacer. Entonces, por ejemplo, sería bueno saber eso, ¿no? ¿Qué pasa en el campo colombiano en ciertos, en el mundo de los agricultores, ellos allá en sus lugares, en sus residencias, en las montañas, en valles, en al pie de los ríos, ellos qué piensan? ¿Realmente se cree en el cuento de la del virus y que es un tema biológico y que es un tema realmente? ¿Será que sí? Sería bueno explorar eso, porque pues hemos visto ayer precisamente pasaban la noticia que habían encuestado o habían indagado en Cali, encontraron una fiesta donde había 500 personas, entonces que les preguntaron qué pasa, y ellos no creen que eso exista en la ciudad. Entonces, ¿cómo será en el campo? ¿Sí? O sea, ¿será que habrá sitios donde ellos digan, ah, eso no existe, ¿sí? Y como estamos en un espacio abierto, digamos, teóricamente en un espacio abierto y tal, pues de pronto, ¿sí? De pronto muchos no crean. Ahora, preguntar eso en las comunidades, en los pueblos indígenas, ¿qué pasa allá? ¿Qué pasa en los resguardos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál, desde el punto de vista de su interpretación del mundo, ¿Cómo pueden percibir esta infección? Ahora, yo creo que ahorita en este momento es difícil saberlo. Digamos, estaríamos muy limitados pues por los medios tecnológicos, ¿sí? De hecho, estoy haciendo un trabajo, pues estamos iniciando un trabajo con la Universidad San Buenaventura, bajo una reuniones que hemos tenido que se llama la plataforma Contar, y es justamente eso, la necesidad de organizar un espacio para que las personas más pues con menos posibilidades puedan expresarse, puedan tener un lugar, de comunicación, poderles contar a ellos cosas, que ellos nos cuenten al resto de la sociedad cosas, que se comuniquen entre ellos también, ¿sí? Entonces, porque en este momento no serían solo las víctimas de la violencia, el desplazamiento, sino también de la fragilidad, digamos, ante el coronavirus. Entonces, yo creo que ese es un proyecto lindo y yo creo que va a ser chévere en un futuro poderlo mostrar, y ahí lo vamos a conectar también con el semillero de restitución de tierras. Entonces, es un ejercicio que estamos tratando de crear para justamente tratar de superar estas dificultades que tenemos ahora, y poder conocer de primera mano lo posible y pues cosas que están sucediendo en otros lugares de Colombia, ¿no? Y sobre todo en la zona rural, ¿no? Yo creo que es donde la gente tiene que vivir cosas más difíciles, ¿no?
El recuerdo de los barcos, extraño tanto el mar.
La primera parte de la entrevista a Carlos Villamizar. Agradecemos la producción del equipo de UN Radio y la colaboración de Daniela Pacheco. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter @autores_UN Radio, Facebook Autores de Historias e Instagram Autores_Historias. Los invitamos a seguir con la programación de UN Radio.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.